Pueden abrir sus Biblias en esta mañana en Segunda Tesalonicenses, capítulo 1. Hemos terminado la primera carta y hoy damos inicio a la segunda carta. Capítulo primero, son 12 versículos que podemos tomar en esta mañana. Si ya están allí, busquen en Proverbios capítulo 13. Es el tema de esta mañana. Se encuentra en Proverbios 13, 15, la segunda parte. Ese es el tema. De ahí es donde he agarrado el título del mensaje de esta mañana. El camino de los transgresores es duro. Proverbios 13, 15. La segunda parte. El camino de los transgresores es duro. Dice la, lo lee así la versión de las Américas. Este es el tema para esta mañana. El camino de los transgresores es duro. Proverbios 13:15. ¿Cuál es el camino y quiénes caminan en él? ¿Y cuántos caminan en él? Ya que vamos a hablar del camino de los transgresores. ¿Cuál es el camino? Bueno, responde el Señor Jesucristo y dice, es espacioso, es ancho, fácil, cómodo. Mateo 7, 13 y 14. ¿Y quiénes caminan en él? ¿Quiénes andan en este camino? Bueno, los transgresores, adversarios, los impíos, de los cuales en esta mañana estaremos haciendo mención. ¿Y cuántos caminan en él? Vuelve a responder el Señor Jesucristo y dice, muchos son los que caminan en esta senda angosta. El camino de los transgresores es duro aquí en la tierra y... escuche, el camino de los transgresores es duro aquí y culmina en un estado eterno de condenación allá en el infierno. El camino de los transgresores es duro aquí y culmina en un estado eterno de condenación en el infierno. ¿Qué mensaje presenta el apóstol Pablo en esta mañana? El camino de los transgresores es duro. Pablo había escrito Primera Tesalonicenses para animar y consolar a los hermanos tristes, según el capítulo 4, versículo 11 al 18, y también porque estaban preocupados por la muerte de sus seres queridos. Si Cristo iba a venir, ¿qué va a pasar con los que habían muerto? Ese es el mensaje de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Ahora, Pablo, estando en Corinto, estaba preocupado por la amada iglesia en Tesalónica, por sus tribulaciones y sus preocupaciones. Pero en medio de todo ello podía notar su fidelidad y su crecimiento. Era muy notorio. Pero había rumores. Tuvimos la lectura en esta mañana. Había rumores, en el capítulo 3, dice Segunda Tesalonicenses, había rumores de que allí andaba una carta circulando que pensaban que era de él. Capítulo 2, si tienen ahí su Biblia, dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Había una carta que andaba circulando y eso vino a despertar aún mucho más la preocupación de los hermanos. Y esta carta, supuestamente de Pablo, decía que Cristo ya estaba a la puerta para venir. Y dice, no quiero que se dejen engañar. Antes van a haber ciertos acontecimientos antes de que Cristo venga. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Ahora, pero esto motivó en la iglesia que algunos muy espirituales dijeron, bueno, si Cristo ya viene, voy a dejar mi trabajo. Comenzaron a dejar su trabajo y se convirtieron en una molestia, una carga para la iglesia. Capítulo 3, ahí segunda Tesalonicenses. Capítulo 3, ya no querían trabajar, dice el capítulo 3, verso 6. Y entonces se convirtieron en hermanos que andaban de una manera desordenada. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está queriendo poner orden. Ordenamos que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde, o sea, gratis, el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Pero estos hermanos estaban siendo gravosos, creando carga para la iglesia. Dice el 9, no porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Bueno, si Cristo ya va a venir, pues ¿para qué trabajamos? Eso pasó con la iglesia adventista en los años pasados. Los testigos de Jehová hicieron lo mismo. Algunos hasta se fueron a la montaña, se vistieron de blanco. Ya Cristo viene. Bueno, no vino. Nadie puede presumir, nadie debe de tener la presunción de saber el calendario de Dios, cuándo va a venir. Nadie sabe. Cristo dijo, solamente mi Padre sabe. Él tiene un calendario muy diferente al de muchos hombres. Porque muchos tienen un calendario y han puesto fechas. Pero el Padre, Él tiene su propio calendario y Él sabe cuándo y la hora cuando esto sucederá. Entonces, esto que Pablo escribe a los tesalonicenses es porque había mucha tribulación, persecución. Y siempre, como en todas las iglesias, en esa época y en el presente, hay tanta gente perversa, mala, tratando de desviar, perturbando a la iglesia, metiéndose en la iglesia, creando conflicto, engañando con falsa doctrina. Entonces Pablo, vamos ahora sí en nuestro texto, segunda Tesalonicenses capítulo 1, va a desafiar a este grupo de gente. Mire, son 12 versículos. Hoy vamos a hablar sobre el lado negativo. Vamos a hablar de los perseguidores. Si Dios permite, el próximo domingo hablaremos de los perseguidos. Por ello, el título de este mensaje: el camino de los transgresores es duro. Y vamos a examinar en esta mañana por qué es duro en verdad. Primero vamos a mirar la rebeldía del perverso. Versículo 8. Ahí 1:8. Si ya están ahí con sus Biblias, dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición y excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Primero miramos ¿Cuál es el camino que es duro, el de los perversos, de los transgresores, de los impíos? Primero miramos la rebeldía de ellos. No conocieron a Dios, dice el versículo 8. Ahora, esta palabra no es, o sea, quiere decir, no es que no conocían, no querían conocer. No es que no conocían, es que no querían conocer. No hay peor ciego, dicen, aquel que no quiere ver. Si la luz está delante de ti y te caes, ¿cuál es la excusa que vas a poner? Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido, escuche, porque le faltó conocimiento. Pero luego la segunda parte del mismo versículo 6 dice, rechazaron el conocimiento, no quisieron el conocimiento. Por eso constantemente Dios reprende al pueblo y dice, mandé profetas para que les hablaran la palabra. No es que no tenían conocimiento, habían oído, pero no querían el conocimiento. Mire, usted que está en esta mañana aquí todavía no conoce a Cristo, no tiene la salvación que ofrece nuestro Dios en Cristo. Si usted se muere, por ejemplo, hoy en este día, en la tarde, y va delante de Dios, ¿qué excusa va a dar? Va a decir, yo no sabía. Aparte de que es mentiroso, porque sí sabía, estuvo aquí escuchando en esta mañana y ha escuchado varios días que ha venido, va a querer enfrentar a Dios con esas excusas baratas de que no sabía nada de la salvación. Entonces, Oseas 4:6 dice, no es que no tenían el conocimiento, es que no querían el conocimiento. Cuando hablamos con la gente inconversa, les presentamos el evangelio, este es el problema que encontramos. No es que no tienen el conocimiento, tienen el conocimiento frente a ellos, pero no quieren el conocimiento, lo rechazan. Vaya conmigo a Romanos capítulo 1. La misma palabra que se usa aquí, la usa Pablo, la misma que usan Tesalonicenses, Pablo la está usando en Romanos capítulo 1. Miren el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios. Ahora déjeme mirar lo que dice en la versión de las Américas. Dice, pues aunque conocían a Dios, dice la versión de las Américas, pues aunque conocían a Dios, no obstante, ¿qué es lo que hacían? Versículo 21 de Romanos 1, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabio, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Note, pues aunque conocían a Dios, no obstante, mire lo que hicieron, dice el versículo 23, cambiaron la gloria de Dios. Aunque conocían a Dios, cambiaron la gloria de Dios. Aunque conocían a Dios, no obstante, cambiaron la gloria de Dios, la criatura por el Creador. Pusieron a un lado al Creador y se fueron con la criatura. Alteraron la forma de adoración. Cambiaron el invisible Dios por algo visible. Es lo que hablamos en domingos pasados, en temas de la Navidad, hablábamos sobre la Virgen María y toda la idolatría. La gente dicen, yo quiero adorar a Dios, pero necesito ver algo. Es que de esa manera me acerco más a Dios. Es una mentira que el diablo ha cegado el entendimiento de la gente. Están cambiando el invisible Dios por algo visible. Están cambiando la gloria de Dios, el Creador, por la criatura. En vez de adorar al Creador, adoran a la criatura, hacen una ave, un animal, como mirábamos en Isaías 44, ¿recuerdan? Se trazan con el compás, la regla, y hacen un monito, o una monita en este caso, la Virgen, y luego se hincan y le dicen: ayúdame. ¿Por qué no van al Creador? No, es que el hombre se ha fabricado su propio método de cómo adorar a Dios, su propio Dios y su propia adoración. Aquí está el Creador, dicen: no quiero, las demandas de él son muy altas. Se forma su propio Dios, y ese Dios que se han formado, también ellos forman su propia adoración. Por eso usted mira todo lo que está viendo. Entonces, aunque conocían a Dios, no obstante, cambiaron la gloria de Dios. ¿Qué más hicieron? El versículo 25, cambiaron la verdad de Dios. Pues aunque conocían a Dios, no obstante, cambiaron la verdad de Dios, dice el 1:25 de Romanos. Dejaron a un lado la verdad y se fueron tras la mentira. Hermanos, es lo que ha pasado siempre a través de la historia. Usted mire en el presente grandes auditorios llenos, abarrotados de gente. ¿Qué están diciendo ahí? Un montón de mentiras, mentiras y mentiras, pero la gente está ahí embelesada, escuchando atentamente y glorificando al hombre que está hablando y creyéndose esa mentira. He hablado con los católicos y me dicen: somos por eso la mayor religión del mundo, porque estamos en la verdad. Bueno, ustedes saben que la mayoría, dice el Señor Jesucristo, no, precisamente tiene la verdad. Mateo 7, que acabo de leer, el camino espacioso, dice que van muchos. La otra puerta es estrecha y el camino es angosto. ¿Cuántos van? Pocos. Cristo no es demócrata. No, él no practica la democracia, que la mayoría del voto nos vamos con ellos. No. La verdad es verdad, y no importa que nadie la crea, sigue siendo verdad. Y la mentira es mentira, y no importa aunque la mayoría la crea, sigue siendo mentira. Entonces, pues aunque conocían a Dios, no obstante, cambiaron la verdad de Dios, crearon sus propios métodos de comunión con Dios. Todo lo cambiaron ellos. La verdad a un lado, mejor tengo mis propios métodos. Y es lo que está pasando ahora. Siempre ha pasado y va a continuar pasando. Pues aunque conocían a Dios, no obstante, eran aborrecedores de Dios. 1:30, ahí de Romanos, 1:30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Sí, estando atestados de toda injusticia, dice el 29, pero note, aborrecedores de Dios. Dicen que creen en Dios, pero son unos aborrecedores de Dios. Aborrecen todo lo que tiene que ver con Dios. Es algo detestable para ellos. No pueden tolerar. Mire, usted hable con alguien de Cristo, háblele del Evangelio, y cuando le duele lo que está escuchando, mírelo usted, hasta le brincan las anginas. El enojo que tienen, porque saben que es la verdad, pero no la quieren aceptar. Saben que es la verdad lo que están escuchando, y hacen como en lo que hizo la gente en el Evangelio: se tapan los oídos, no quieren oír. Dime lo que quieras, no es cierto, yo sigo con mi guadalupana y punto. Estos son la rebeldía del perverso. Es el primer punto que estamos mirando, es lo que Pablo está condenando. Aunque conocían a Dios, pues esta gente en Tesalónica igual estaban persiguiendo a la iglesia. Ellos decían que conocían a Dios, pero perseguían a los que amaban a Dios. ¿Qué hacía Pablo? Dice, cuando antes de que se convirtiera, cuando era Saulo de Tarso, dice que iba casa por casa sacaba a los cristianos, los arrastraba y los llevaba a Jerusalén para que fueran azotados, perseguidos o muertos. Cuando él da su testimonio después, dice, él creía que estaba sirviendo a Dios. Estaba ciego este hombre, como muchos ciegos ahora también. Escuchan la verdad, conocen, oyen, están expuestos al conocimiento de Dios, pero son aborrecedores de Dios. Aborrecen a Dios. Pues aunque conocían a Dios, no obstante, escuche, aunque conocían el decreto de Dios, dice el versículo 32, no obstante, no solo las hacen, las cosas que menciona Romanos 1 del 29 al 30, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican, dice la versión de las Américas. Dan su voto de aprobación, dice el versículo 32 de Romanos 1, mire. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, sí sabían ellos, sabían del juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Sí saben que hay un juicio de Dios, han entendido eso, dice. No obstante, no solo las hacen, sino que también se complacen o dan su aprobación con los que las practican. ¿Qué más claro quiere el hombre? Simplemente están ciegos. Están ciegos. Ahorita venía de la casa, que ahora vivimos un poquito retirado, me hice 20 minutos para llegar aquí. Venía pensando en el camino y quebrantando mi corazón cuando miro la gente, unos corriendo por la calle, otros sacando a sus perros a caminar por la calle, con esta hermosa mañana soleada. Digo, pobrecitos, o uno estaba cortando la yarda. Están ciegos. Y por eso me quebranté, digo, gracias Señor, porque tú abriste mis ojos. Eso que para ellos es importante, para nosotros este día, nada sirve. Dios es primero. Pero ¿quién puede verlo? Solamente cuando el Espíritu Santo de Dios ha abierto nuestros ojos. Lo que están haciendo no es algo malo. Está bien que saquen a caminar a sus perros, que corten la yarda, que caminen, que hagan ejercicio. Pablo dice, está bien, el ejercicio corporal nada más te ayuda para tu cuerpo, nada más en esta vida. Mejor ejercítate en la piedad, lo cual tiene beneficio en esta vida y en la eternidad. Mis hermanos, conociendo los decretos de Dios, los juicios de Dios, entendiendo esto, todavía la gente persiste en eso. Por eso, si usted viene aquí, escucha la predicación y todavía tiene el orgullo de salir enojado por lo que escuchó aquí predicar, porque sí, algunos se enojan, yo los miro de aquí bien, están sentados en su banca y se mueven del otro lado, y ya no saben qué agarrarse, y cuando ya no aguantan, escapa, quisieran, la olla de presión está a punto de explotar. Pero todavía sale de aquí, y sigue igual. Todavía no viene arrepentido delante de Dios, todavía no acepta la palabra de nuestro Dios. Entonces, conoces que va a haber un juicio. Oh, sí. ¿Y? Pues sigues igual. Por eso la rebeldía del perverso es el primer punto. A pesar de toda la luz que tienen, persisten en lo mismo. Mire, Dios ha hablado, habló y habla, lo ha hecho en tres formas. Dios habló en su creación. Por si usted dice que está sordo, puede mirar. Los cielos cuentan, proclaman la gloria de Dios. Tal vez está tan ocupado, tan afanado como la Marta ahí del Evangelio, que ni siquiera se ha puesto a mirar el cielo. Mire un atardecer, un amanecer, mire las montañas, observe lo verde y dé una alabanza a su Dios. Bueno, los cielos cuentan la gloria de Dios, dice el Salmo 19 del 1 al 6. Pero el mismo Salmo 19 del 7 al 11 dice que nos habló, no solo por la creación nos habla, sino también por su palabra. La ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo, que convierte el alma, y comienza a dar descripciones de lo que es la palabra de Dios. Pero como si eso fuera poco, en Hebreos capítulo 1 del 1 al 4 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Usted tiene el Nuevo Testamento. Vino Cristo. Dios nunca ha dejado, dice el libro de los Hechos, sin testimonio de Él aquí en la tierra. Siempre hay algo que Dios ha revelado su presencia. O sea que, ¿qué excusa va a presentar entonces delante de Dios? No, por eso estamos hablando de la rebeldía del perverso. Su corazón es rebelde por la perversidad que le gusta vivir. No hay excusa. No hay ninguna excusa. Mire, no solamente no conocieron a Dios, dice Tesalonicenses, bueno, rechazaron el conocimiento, ni obedecen el Evangelio, dice el 8. No solo no conocieron, sino que también no obedecen. Hay rebeldía en el corazón del perverso. ¿Cuál es la primera demanda del Evangelio? Es un llamado al arrepentimiento. Usted escucha a Juan el Bautista, Mateo 3:9. Su mensaje fue: arrepentíos. Usted escucha a Pedro, Hechos 3:19. Su mensaje fue: arrepiéntanse. Usted escucha a Pablo, Hechos 17:30. Ahora manda, dice, que en toda la tierra, toda la gente, Dios manda que se arrepientan. ¿Qué predicó Cristo? Marcos 1, 14 y 15. Eso sí quiero que lo busquen, son las palabras de Cristo directamente. Por favor, vaya ahí. Marcos, capítulo 1. Versículo 14 y 15, Marcos 1, dice, si lo tienen ahí: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, escuche lo que decía Cristo, lo que sigue diciendo, lo que dijo y lo que sigue diciendo. Este fue su predicación: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué pedía él? Arrepentimiento, arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero esta gente perversa, como estamos mirando el primer punto, la rebeldía del perverso es: no obedecen al Evangelio. Dios llama al arrepentimiento y la gente no quiere arrepentirse. No están obedeciendo al llamado del Señor. Arrepentíos. Ojalá de los que están en esta mañana aquí y no han todavía conocido a Cristo, después del servicio puedan tomar ese compromiso y arrepentidos venir delante de Dios. Número dos, la recompensa del impío o del transgresor. Dice el versículo 8, primero el 6. Dios viene a pagar, dice. Hay un salario que debe el Señor. El verso 6. Porque es justo delante de Dios pagar. Es un salario, una recompensa. Con tribulación a los que os atribulan. Estamos hablando hoy en esta mañana de los perseguidores. Y versículo 8. Da retribución. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Retribución habla de venganza. Y cuidado con que quiera cuestionar a Dios. Cuidado, porque el versículo 5 y 6 dice que es justo lo que está haciendo Dios. Esto es demostración del justo juicio de Dios. 1:5. Esto es una demostración del justo juicio de Dios. El 6. Porque es justo delante de Dios. Lo que hace Dios es justo. Porque luego algunos dicen, usted está amenazándome, ¿eh? Digo, es lo que dice la Escritura. Cuando les hablamos de Cristo, dicen eso. Algunos, porque yo les hablo de una manera clara y directa, les digo eso, no vienes a Cristo, no te arrepientes, te vas a ir al infierno, punto. Es lo que te espera. Y luego, me está amenazando. No estoy amenazando, estoy diciendo lo que dice el Evangelio. Entonces, va a haber esto, la recompensa del impío, lo que le espera. ¿Le van a pagar con tribulación? Puede ser aquí en el presente, aparte de lo que viene allá, y va a dar retribución. Dios va a pagar. Hermanos, pueden burlarse de ti los impíos porque tú no vas con ellos en su camino. Pueden herirte, pueden hacerte daño, pueden golpearte, pueden hasta matarte. Algunos lados están muriendo los cristianos por ser leales a su Dios. Pero viene el día cuando Dios va a dar su recompensa. Va a dar retribución. Sí, va a pagar Dios, va a hacerlo. Por eso recuerdan uno de los mensajes anteriores en 1 Tesalonicenses 4:6, dijo que no debes de lastimar a tu hermano, porque Dios es vengador de tu hermano. Así como los niños, ve cuando se pelean. Usted mire las hermanitas o los hermanitos, le hacen algo y dice, te voy a acusar con papá, ¿eh? Y luego, te voy a acusar con mi papá. Y el papá viene y hace justicia. Bueno, algunos. Pero Dios, Él va a pagar, va a hacerlo. Viene el día, aquí o en la eternidad, donde se les pagará con tribulación y retribución a ellos. Tiempo de venganza de Dios. Nuestro Dios es vengador. Nuestro Dios es vengador. Sí, Él sabe dar, puede y le gusta y lo va a hacer, va a retribuir. Porque si no lo hiciera, entonces no sería justo. Se imagina que usted se muere, que ama a Dios, sirve a Dios, una vida dedicada, consagrada a Dios, usted se muere. Luego se muere Hitler también, y van delante de Dios, usted y Hitler, los dos juntos ahí. Dice, véngase, los voy a poner juntos aquí, toda la eternidad. Eso no sería justo. Eso no sería justo. Dios va a pagar con retribución. Romanos, el capítulo 2, habla de unos a vida eterna y otros a condenación eterna. Y habla de su estilo de vida. Día de venganza. ¿Recuerdan lo que dice Romanos? Mía es la venganza. Muchas partes habla de que Dios es vengador. Así que no tengas envidia del impío. A veces los cristianos, como dice el Salmo 73, este hombre ya casi resbala, dice el Salmo 73. Comenzó a mirar a los impíos y dijo, pues todos parece que hasta les va mejor, no siendo seguidores del Señor. Dice, y casi resbalan mis pies. Casi resbalan mis pies. ¿Nunca usted ha mirado eso, los inconversos? Dice, como que no tienen congojas, dice la Biblia. Como que todo, la vida es mucho más fácil. Usted los mira, trabajan, compran su casa, sus carros, tienen una familia estable, toman y hacen sus parties bien buenos, no como los aburridos de la iglesia. O sea, no hay nada de alcohol, ni cerveza, ni música. Pues, ¿qué party es esto? Muy aburrido los cristianos. Ellos es divertido. Y luego usted mira, prosperan, nada les preocupa. Y hasta a veces lo piensa, dice, pues yo no sé para qué me pasé de este bando, mejor me regreso. No, es que ellos no tienen el aguijón del pecado como nosotros. Usted hace mal y se siente mal. Peca contra Dios y siente la culpa. El Espíritu Santo de Dios lo redarguye, lo trae bajo convicción y viene arrepentido delante de Dios. Señor, perdóname, y vuelve a agarrar el camino. Está viviendo y vuelve la cosa a otra. Y el impío, mira nomás las chelas como me dejaron, felices tomando con el compadre, la comadre, unas buenas comilonas que tienen, tranquilos, duermen, parece osos. Y usted, la culpa de su pecado, tiene el aguijón del pecado. Usted lo lastima, lo molesta el pecado. Ellos ya no les molesta. Por eso no tengas envidia de ellos, no tengas envidia. Jeremías nos habla del capítulo 12 también. No, dice Jeremías: Señor, te voy a cuestionar por todo esto al mirar a los impíos. Y después dice: no, ahorita están y después se desvanecen. El impío no tiene esperanza. Así que ellos viven de esa manera porque el pecado, no tienen el sentido todavía de lo que es el pecado delante de Dios. Usted sí, usted ofende a Dios y se siente mal, y por eso anda triste, a veces cabizbajo, hasta que viene delante de Dios arrepentido, confesión y perdón de Dios, y vuelve otra vez a restaurar la comunión con su Dios. Y ellos ni les importa eso, no les importa. Por eso no se desanime, no se desespere, llega el día cuando va a haber la recompensa del impío. Están ciegos, no saben lo que hay en Cristo. Ellos no saben lo que hay en Cristo. Dicen que somos aburridos. Las jovencitas, los jóvenes les dicen eso a los amigos: pues, ¿dónde vas el domingo? ¿Dónde la pasaste? En la iglesia. ¿En la iglesia? ¿Y vas todos los domingos? Sí, y hasta los miércoles. Pues qué aburrida tu vida. ¿Qué no un weekend de esos que son divertidos? No, pues mi diversión, cuando voy a la iglesia me siento bien. Y lo miran como que no es de aquí, es extraterrestre, de esos de los marcianos, ¿verdad? Como ves, como que no es de los, sí, nos miran medio raros. Es que nuestro corazón ya no pertenece al mundo. Ahora tiene otro anhelo, nuevos valores, miramos diferente, porque sabemos a dónde vamos, por eso vivimos diferentes. No te desesperes, va a venir el día de la recompensa del impío, dice el 6, va a pagarles Dios con tribulación y con retribución, porque la paga del pecado, el salario del pecado, dice Romanos 3:23, ¿cuál es? La muerte. Es la muerte, pero no la muerte cuando su cuerpo se vaya a la tumba. No, está hablando de la muerte segunda, porque la otra, todos nos vamos a morir de todas maneras. Estamos hablando de la condenación que dice el Apocalipsis, la segunda muerte. Viven engañados, lo dulce lo llaman amargo y lo bueno lo llaman malo. Estos que están rebeldes, en este caso los impíos, pero van a tener su recompensa. Sí, ellos cambiaron las cosas, lo dulce lo llaman amargo y lo bueno lo llaman malo, pero viene el día. Vayan a Hebreos 10 para ampliar sobre este punto. Hebreos capítulo 10, y volvemos a la gente que no es que es ignorante del evangelio. 10 versículo 26 al 31. ¿Sí lo tienen ahí? Este es uno de los pasajes muy solemnes que debemos de tener cuidado cuando lo leemos, porque muy fácil podemos señalar a alguien. Escuche, lo voy a leer en la versión que estoy usando, el 26. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero tenemos que notar ciertas expresiones que encontramos aquí. Es muy importante. Habían tenido el conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad, dice el 26. Pero si después de tener el conocimiento de la verdad continuamos pecando deliberadamente, o sea, voluntariamente, conscientemente, dice el versículo 26, para esa vida ya no hay evangelio redentor. Ya no. No queda sacrificio alguno ahora. Ya no. Por el pecado se ofreció el sacrificio de Cristo. Pero si después de tener el conocimiento de esta verdad, todavía deliberadamente, dice la gente, continúa pecando, ya no hay otro sacrificio, porque el que había ya se ofreció por los pecados. Ya no hay otro sacrificio. Lo único que queda para esta gente es lo del perro y el puerco, de segunda de Pedro 2. Igual, después de haber conocido la verdad. Estos son los apóstatas que están dentro de las congregaciones. Oyen, les gusta venir. Dicen: me gusta cómo cantan, me gusta cómo predican, pero hasta ahí. No me pidas que me comprometa. Puedo ir, me gusta cantar y hasta ayudo con dinero a veces. Pero no me pidas un compromiso con tu religión, en este caso, con Dios, pero le llaman así. Este tipo de gente ya no tiene otro evangelio que le podamos ofrecer, porque el único que hay lo han distorsionado, han rechazado ese evangelio, por lo tanto, tienen el conocimiento de la verdad, pero deliberadamente siguen viviendo como si no hubieran escuchado la verdad que ahora poseen. Entonces, ¿qué es lo que les queda? Horrenda expectación de juicio. Usted que está en esta mañana y ha escuchado muchas veces, ha escuchado aquí, ha asistido y no ha querido todavía venir arrepentido delante del Señor para recibir la salvación que el Señor le ofrece, mire lo que le espera: una horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que lo ha de consumir. Se llama el infierno. Y como si este fuera poco, el escritor de Hebreos pone un ejemplo. Dice: mira, violar la ley de Moisés te hacía morir irremisiblemente, o sea, sin misericordia. No había súplica, no había ruego, no había nada que pudiera evitar. Morías porque habías violado la ley de Moisés, o sea, Dios a través de Moisés, el antiguo pacto. Sí, no podías escapar. La muerte era ineludible porque habías pecado. Pone un ejemplo. Y luego surge una interrogación que presenta el escritor. Bueno, mira, ¿qué pensarías que merece aquel que pisotea o dice hollar al Hijo de Dios? No solamente, bueno, en el Oriente, levantar un pie contra una persona es una ofensa. Pero esto no es solamente levantar el pie, esto es pisotear, hollar al Hijo de Dios. ¿Qué piensas que merece aquel que pone al Señor en el piso y tú lo pisoteas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas si la sangre de Cristo la llamas común o inmunda, la sangre del nuevo pacto? ¿Qué piensas que merece esa persona? Tres. ¿O qué piensas que merece aquel que ha ultrajado al Espíritu de gracia? Ultrajar, la palabra que se usa como un abuso sexual. Es una cosa espantosa, por eso dice el 31, espantoso, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Qué crees que le espera o merece la persona que ha pisoteado al Hijo de Dios, que tiene por inmunda la sangre del pacto o ha ultrajado al Espíritu de gracia? ¿Qué crees que merece? Si el que violaba la ley de Moisés moría irremisiblemente, aquel que pisotea al Hijo de Dios, que tiene por inmunda la sangre del pacto y ultraja al Espíritu de gracia, ¿no crees que merece algo peor? Lo que dice el escritor de Hebreos. Sí, mía es la venganza, dice el Señor. Les mandé a mi hijo, dice la parábola. Primero vinieron unos empleados y al final dice, voy a mandarles a mi hijo, a él sí lo van a respetar. ¿Qué hicieron? Dice la parábola. Oh, no sé qué vaya a heredar. Lo matamos. ¿Cuántas veces quise juntar, dijo el Señor Jesús, cuántas veces quise juntar, así como la gallina, sus polluelos debajo de tus alas? ¿Cuántas veces quise hacerlo? Mandé profetas, jueces, mandé para que volvieran a mí y no quisiste. Vino Cristo, tú que estás en esta mañana aquí, murió por ti, para redimirte, para perdonar tus pecados, te pide que te arrepientas y que vengas a Él, y tú, indiferente, allí en tu lugar, piensas que no es tan importante eso. Déjame decirte, viene el tiempo de la recompensa para el impío. Sí, has menospreciado o menosprecias al Hijo de Dios, no has querido aceptarlo como el Salvador de tu vida. La sangre que fue derramada para cubrir tus pecados, para hacer remisión de tus pecados, la has hecho a un lado, dices que no sirve, no vale, es común la sangre. Al tenerla como común, la estás llamando inmunda. Has ultrajado el Espíritu Santo que te está trayendo el mensaje y te está llamando a arrepentimiento y todavía no has querido. Viene el día de tu recompensa. Cuando estés delante de Dios, te va a preguntar, ¿qué hiciste conmigo? ¿Fue para salvarte? ¿Fue para redimirte? ¿Qué hiciste? Allí va a ser el lloro y el crujir de dientes, dice el Señor. Día de recompensa, ya viene. Por último, el futuro eterno de los adversarios. Yo ya sé dónde vas, ya te puedo predecir tu futuro ahorita mismo. A cada uno de ustedes les puedo predecir su futuro, cristianos y no cristianos. En esta mañana nos ocupa los no cristianos, el futuro eterno de los adversarios. Adversarios quiere decir contra Dios, contra su plan redentor, todo lo que se opone a Dios. ¿Cuál es su futuro? Bueno, el 9:1-9 dice nuestro texto, pena de eterna condenación. Es lo que les espera, pago, pena, salario por su pecado. Es lo que les espera, pena de eterna condenación. El 9 también dice, excluidos de la presencia del Señor. Ese es tu futuro, sin acceso, lejos, olvidados, eternamente sin la posibilidad de arrepentirte, excluidos de la presencia de Dios. Tres, excluidos de la gloria de su poder. 1:9 también habla de eso. No podrán admirar, no podrán contemplar, observar la gloria, la majestad de Dios. Prohibido para el adversario. Nunca más oirán de Dios. Solamente cuando sean juzgados y condenados, lanzados al lago de fuego, el infierno eterno. Separación, condenación, ausencia, aislamiento total de la presencia y la gloria de Dios. Esto es el infierno. Ahorita donde quiera escuchas de Dios, pero tu futuro eterno, si no vienes a Cristo, aislado totalmente estarás de todo lo que tiene que ver con Dios. Dios será glorificado porque lo que Él hace es justo por tú haber rechazado a su Hijo amado. No hay otra oferta. Esto es el infierno. Por eso yo hablo, es algo que debemos de mirarlo y decirlo con mucha compasión. Cuando usted mira a las personas lejos de Dios, como dice Efesios, sin esperanza, sin Dios, en el mundo, no saben dónde van a ir en la eternidad. Bueno, este es el futuro eterno de los adversarios. Llama de fuego es un símbolo de juicio. Dice, dar retribución, dar castigo pleno, total, completo, todo lo que se merecen por haber negado al Salvador. Eterna perdición, dice aquí, según Mateo 25:46, es el infierno eterno. Es triste. Pero el otro lado, en esta mañana no quiero que se vayan con esa nota triste, ustedes que ya conocen al Salvador. Todo lo que hemos escuchado en esta mañana debe de movernos en gratitud a Dios. Señor, de todo lo que me salvaste. Gracias, Señor, porque ya no estoy con los muchos. Estoy con los pocos. Por el camino angosto, pero ese camino me guía a tu presencia. Es duro el camino de los transgresores. Sí, el camino de los transgresores es duro. Aunque usted los mira que sonríen aquí, todo es una farsa, porque dentro de ellos también hay sufrimiento. Anhelan, saben que hay algo más, pero están ciegos, no pueden percibir lo que hay en Cristo. Pero nosotros, por la gracia de Dios, nos abrió nuestros ojos. Nuestro entendimiento fue iluminado y venimos a Cristo. Y ahora podemos hablar con toda confianza. Gracias, Señor, por ello. Nos sacaste de allí. Hoy, tú que no conoces a Cristo, puedes oír buenas nuevas en tu estado de condenación. Hay misericordia. Hay gracia disponible para ti ahora. Hoy el Espíritu Santo, por medio del Evangelio, te llama a salvación. Hoy. Después no hablará, no oirás, no habrá acceso a Dios. Eternamente excluido estarás de Dios y en tormento eterno. No dilates más. Ven en esta mañana arrepentido delante de Él. Mira lo que dice Apocalipsis 21, con esto terminamos en esta mañana. Si buscan sus Biblias, 21:20. Apocalipsis 20. Si aún persistes en tu vida de necedad, de perversidad, de impío, si todavía persistes en ello, solemnemente te digo que mires esto y debe de aterrorizarte el lugar donde habrás de ir. 20 de Apocalipsis, versículo 11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, porque tiene que haber resurrección del impío. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tú que dices que con la muerte se acaba todo, escucha lo que dice Cristo aquí en el Evangelio, su revelación. La muerte misma va a entregar los que han muerto, porque todos tienen que resucitar, porque todos deben de comparecer delante de Dios. Tienen que responder. No puedes escapar, no puedes huir. Por lo tanto, el llamado de Dios para ti en esta mañana es arrepiéntete. Arrepiéntete porque el día viene. El día viene. Como dijo el profeta, prepárate para el encuentro de tu Dios. Viene el día. Y no olvides, el camino de los transgresores es duro aquí en la tierra, porque viven una vida de miseria, de soledad, sin consolación, sin esperanza, y culminan en el infierno eterno. ¿Por qué no vienes a Cristo en esta mañana? Incline su rostro en esta mañana, quiero orar. Si el Espíritu de Dios ha llamado a tu vida en esta mañana y tu corazón se quebranta y dice, sí, Señor, estoy necesitado, necesito el Salvador. No quiero ser de los muchos que van en el camino ancho, espacioso a la condenación. Quiero ir con los pocos que han entrado por la puerta estrecha que es Cristo y caminan por ese camino angosto que es Cristo, pero su fin será la gloria, la presencia de Dios. Tú que estás en esta mañana y has escuchado varias veces, ¿quieres en esta mañana venir arrepentido delante de Dios? No dilates más. Cualquier rato vas a pasar de esta vida a la eternidad, y si lo haces sin Cristo, ya sabes dónde vas a ir. ¿Quieres hacerlo en esta mañana? Ahí en tu lugar, en oración, el Espíritu de Dios ha hablado a ti. Dile al Señor tu necesidad, y si es así el hambre que hay en tu vida, después del servicio puedes hablar conmigo, podemos ayudarte en ello. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Mi Dios, el camino de los transgresores es duro, pero dice el mismo Proverbios que el camino de los justos es hacia arriba. Sí, Señor, nosotros vamos hacia arriba. Señor, vamos de gloria en gloria, nuestro Dios, porque nuestra meta no es quedarnos aquí. Vamos a donde tú estás, porque eso es lo que nos ofreciste, nos prometiste, que donde tú estás, nosotros también estaremos. Señor, muchas gracias, porque vivimos en el mundo, oh Dios, y vamos contrario al mundo. Padre, porque entendemos que en este mundo somos extranjeros, somos extraños al mundo, porque no corremos tras ellos, nuestras vidas son diferentes. Padre, porque anhelamos una patria mejor, según Hebreos 11, anhelamos una patria mejor, Señor. Muchas gracias, Señor, en esta mañana, Padre, por tu palabra. Oh Dios, que despiertes el corazón de los que han escuchado y aún no conocen al Salvador. Y los que ya conocemos la salvación, mi Dios, que nuestros corazones se hinchen de gozo, de gratitud, porque nos has redimido, nos has rescatado de la condenación eterna, y ahora vivimos una vida placentera, llena de gozo y de esperanza, mi Dios, en ti. Gracias, Padre, en este día. Te adoramos y te glorificamos y te exaltamos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.